UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, estáis escuchando el espacio de radio Abriendo Caminos de Sabio. Este es un programa integral para personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández y se está haciendo estos días en diferido desde el 99.5 del dial y en la página oficial de la radio Programa Abriendo Caminos. Allí nos podréis escuchar. Os habla Concha Vacas. Y seguimos haciendo el programa de manera virtual, cada uno desde su casa. Hoy tampoco estoy sola, me acompañan José Jurado, Lola Jiménez y Bienveniñole. Buenos días a todos. Nos dijeron una mañana que no podíamos salir a la calle. Se nos terminaron los viajes, el trabajo, la diversión, la familia, los amigos, el estrés, todo ello a cambio de nuestra salud. Y al día siguiente nos enfrentábamos a una calle vacía, casi fantasmagórica, una imagen que solo en nuestras peores pesadillas se hubiera podido haber hecho realidad. Y el silencio que hacía tiempo que no sentíamos, lo comenzamos a oír. Un mundo sin ruido. Sin embargo, una metamorfosis sigilante estaba cambiando al mundo sin percatar, y la naturaleza se abría camino, invadiendo los espacios de los que nos habíamos apoderado sin darnos cuenta. El oxígeno se hizo más puro, el cielo más azul, las aves cantaban con más brillo y se movían en un danzar hermoso. Se nos llenaron nuestros oídos sordos de sus trinos y de canciones nuevas, y nuestros ojos se recrearon en nuevas escenas. Vimos a personas vecinas que no conocíamos. Sentimos sensaciones y sentimientos que habíamos perdido, como el amor a los amigos, a la familia y a esos seres que teníamos a nuestro alrededor con arruga, nuestros abuelos. Y nos hicimos más sensibles y más personas. Y nos dimos cuenta que el dinero no valía para nada más que para comer, también para cuidar nuestra salud. Lo banal se nos olvidó. Aprendimos que el tesoro más importante está dentro de nosotros, de cada una de las personas que forman parte de la humanidad. Y nos enseñamos a meditar y a reflexionar y a escucharnos. Y nos conocimos y volvimos a sentirnos vulnerables, llegando a nuestra vida la incertidumbre, la angustia, la desesperación, el miedo ante la muerte y ante la muerte de los que amábamos. Un mundo que creíamos que teníamos se nos hundió. Pero toda crisis es una nueva oportunidad para renovarse, y todos los días sale el sol. La mejor tierra de cultivo se llama crisis, porque en ella se cultivan las mejores semillas, la valentía, el tesón, la fuerza, pero sobre todo la humildad. La humildad es sin duda el conocimiento de la realidad. Y si con todo lo que nos está ocurriendo no aprendemos esta lección, será porque somos necios.
Hola, Concha. desde esa distancia tan cercana gracias a las TIC. Sí, en femenino, pues nada tienen que ver con los TIC, nerviosos, sino con las tecnologías de la información y la comunicación. Y ahí es donde cada semana nos encontramos con nuestro amigo y compañero Juan Cuesta. Gracias a él, el programa una vez más es posible. Hoy yo quería hablar de un tema que consideraba importante hasta ayer, del léxico coronaviense. Coronaviense me lo acabo de inventar. Es esa forma de hablar que tienen los periodistas durante las crisis, que se inventan palabras y muletillas que después repiten hasta la saciedad. Pero ayer se cruzó en mi camino un ángel. Os puede parecer extraño, pero era un ángel. Un ángel que se llama Ana y que trabaja en una residencia de ancianos. La sacaron por la televisión para que nos contara su experiencia. Y Ana, una de las cosas más importantes que dijo fue que tenía el trabajo más maravilloso del mundo, el cuidar a los seres humanos, acompañarlos, cuidarlos para que vivan. Pero ella ayer le tocó hablar de cuando los tiene que cuidar para que mueran. En ese momento en el que esta enfermedad obliga a que la muerte sea la más solitaria del mundo también. Ella lo hacía con serenidad y con emoción. Después le preguntaron que cuánto ganaba. Le faltó decir, o lo dijo de alguna forma, que eso era lo de menos, pero lo dijo. No llegaba a 1.000 euros. Con 1.000 euros tiene que atravesar una ciudad como Madrid y llevar dinero a su casa, porque Ana, el ángel, tiene hijos y esposo a los que apenas puede ver y abrazar. También tuvo que aprovechar para decirnos que mientras que ella se lleva esa cantidad pequeñita a su casa, las personas que dirigen la residencia tienen suculentos beneficios. Pero pasó de largo, porque lo importante eran las personas. Ese momento en el que ha tenido que ayudar a muchas personas que ya eran sus amigos, amigas, a morir. Entonces, al ángel, a Ana, se le quebró la voz y se le llenaron los ojos, unos ojos inmensos, de lágrimas. Y entonces todos los que estábamos escuchándolo, nos dimos cuenta de lo pequeños que somos. Pero también, cuando el programa terminó, nos dejó esa esperanza, esa fe, en que debemos seguir creyendo en los seres humanos.
Bueno, aunque lentamente, parece que comenzamos a avanzar por lo que han dado en llamar la desescalada, o sea, la vuelta a la normalidad. Si es que eso va a ser posible, y si lo es, ¿cuándo será? Bueno, pues una desescalada que tendrá lugar en 4 fases de manera inmediata y que comenzó el pasado día 26 de abril con la fase 0. Cada una de estas fases tendrá una duración de 2 semanas, por eso hoy precisamente hemos entrado en la fase 1, que durará hasta el 26 de mayo. Durante la fase 0, lo más llamativo ha sido el poder salir a la calle, aunque haya sido solamente durante 1 hora al día. pero primero fueron los niños, con la regla de los 4-1s, una hora, con un solo progenitor, una sola vez al día y un kilómetro de distancia desde el domicilio. A la semana siguiente pudimos salir los mayores en las mismas condiciones, aunque la estrella de esta fase está siendo la apertura de las peluquerías. Eso sí, con cita previa, ¿eh? También está pudiendo abrir los pequeños negocios, todos con cita previa. Y a partir de hoy, recuerdo, fase 1, podrán abrir las terrazas con solo el 30% del aforo y los lugares de culto con el mismo criterio, el 30% del aforo.
Me vas a permitir que haga un comentario. Es de carácter, si lo prefiere, lingüístico. Y no va contra ti, lógicamente, sino va dirigido a los medios de comunicación en general. No sé lo que significa a estas alturas de la pandemia desescalada, a no ser que estemos haciendo seguidismo del inglés. Y en una circunstancia en la que se critica todo, absolutamente todo, me voy a permitir criticar al criticón, es decir, a los criticones. Que yo sepa, y hablo por mí, mi mujer y yo no hemos estado escalando durante 2 meses nada, a no ser que sea la escalera plegable de casa. Así que desescalar no lo entiendo. Y el diccionario de la RAE tampoco. Por eso mi ordenador me pone una rayita en señal de que la palabra desescalada es una falta de ortografía. En cualquier caso sería desescalar. Y esto, aunque parezca una obviedad, no lo es. Pues los eufemismos, el problema que tienen es que ocultan la verdad. Y por eso pasan las cosas que pasan. Como por ejemplo el domingo en que se permitió a los niños desescalar durante una hora. Y la desescalada dominical se convirtió en una especie de día de Reyes Magos. Lo tenía que decir. Porque al pan pan y al vino vino. Que el castellano es una lengua muy rica para hacer seguidismo de otras que no lo son tanto.
Lo llevabas dentro, ¿no? Bueno, pues desconfinamiento. Una característica muy importante de esta desescalada o desconfinamiento es que no será en todas partes por igual, por lo que tendremos que estar muy atentos a las indicaciones de las autoridades correspondientes. La siguiente fase, la 2, se iniciará el 26 de mayo y a partir de ese día ya podremos entrar al interior de los restaurantes, los cines, los teatros, asistir a conferencias y un largo etcétera. Pero eso sí, solo con el 30% del aforo. Se podrán realizar actividades al aire libre, como la pesca y, por supuesto, el deporte en general. Siempre, por supuesto, también guardando la distancia de seguridad.
Te agradezco el detalle. No has utilizado otro eufemismo muy generalizado. Distancia social. Pero no voy a entrar otra vez en cuestiones de léxico. Me surge una pregunta y te la voy a hacer. ¿Cuándo podrá ir una persona a su campo a regar las alcachofas o recoger algunos espárragos para freírlos él solito sin que se lo tenga que mandar nadie?
Pues José, a partir de hoy, siempre y cuando esté en la misma provincia. Si el campo o el chalet está en una provincia distinta, tendremos que esperar a que ambas estén en la fase 3, fase que entrará en funcionamiento a partir del día 8 de junio, por lo que se ve que hasta finales de este mes no volveremos a una cierta normalidad, siempre y cuando, eso sí, no haya retrocesos. Esto es muy importante, que no haya retrocesos. Entonces podremos ir a la playa, a las piscinas, pero siempre guardando la distancia de seguridad, usando mascarilla y, por supuesto, siendo muy, pero que muy cuidadosos con la higiene. Ya sé que ha sido un brevísimo repaso a cómo es la situación que nos espera, pero es que resulta imposible para un programa como el nuestro entrar en una casuística que puede ser infinita. Aún así, voy a contestar algunas preguntas que sé que tienes preparadas.
¿Cuándo podremos comprar comida para llevar a casa?
La comida ya se puede desde la fase 0.
¿Nos podemos reunir en grupos familiares o de amigos ya?
¡Ay, qué ganas tenemos de eso! Sí, sí. Pero no más de 4 o 5 personas y, por supuesto, guardando muy bien las distancias.
Por cierto, ya podemos viajar varias personas en el mismo coche, ¿no?
Bueno, pues ya se va complicando las cosas. Se puede, pero solo las personas que vivan en el mismo domicilio. Habrá que averiguar eso. Como veis, la casuística puede ser muy, pero que muy amplia. Así que lo dejamos, porque en el próximo programa tendremos la ocasión de contestar a muchas más preguntas.
Y siempre y cuando no demos un paso atrás en los datos de los contagiados. Y antes de terminar, por aquello de que estamos en la universidad, las clases presenciales comenzarán en el mes de septiembre. Continuamos informando sobre temas que estoy seguro van a ser del interés de todos nuestros oyentes. Antes de que se me olvide, quiero recordar que en la Miguel Hernández ya las clases presenciales se han dado por terminadas y todo comenzará a partir del mes de septiembre. Ahora tenemos con nosotros a dos personas que nos van a hablar de dos proyectos bien diferentes. Uno es don Joaquín Garrido, que es el presidente del Club Rotary de Elche, también es vicepresidente del Círculo de Empresarios de Elche y socio fundador y director de Clavey. Os dejo con él y con nuestra compañera Bienveniñales. Y a continuación tendremos a Concha Urbán, que es la organizadora de los desayunos del casino, que ahora, según nos va a contar ella, se han transformado.
Sabemos por los medios de comunicación que el Club Rotary de Elche está promoviendo un sistema de detección del COVID-19. ¿Nos puede explicar en qué consiste este proyecto?
Buenos días, soy Joaquín Garrido, empresario y este año presidente del Club Rotary Elche. Quería comentaros del proyecto que estamos llevando a cabo, o más bien colaborando, con la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche para analizar las aguas residuales y detectar el nivel de COVID-19 que existe en ellas. Esto nos puede ayudar a saber en qué situación se encuentra nuestro entorno en cuanto a nivel de coronavirus que puede existir. Por lo tanto, es un proyecto en el cual tenemos mucha ilusión y que desde el minuto uno, tanto el Ayuntamiento a través de iWest Delts como la Universidad Miguel Hernández han visto muy, muy interesante, donde poder colaborar y donde poder hacer ese control. Desde lo que es la Generalitat Valenciana, en su departamento de aguas, han colaborado para que este proyecto se pueda llevar a cabo.
¿Y cómo se ha llegado a ella?
¿Cómo llegamos a esto? Pues en la reunión de junta directiva del Club Rotary Elche, el compañero Juan Jesús González nos comentó que el día 3 había aparecido, el día 3 de abril, un informe muy interesante en una revista holandesa científica que, a través del análisis del RNA del coronavirus en las aguas residuales, podía encontrarse ese nivel que podía existir. Y después, siguiendo un poco esta información, se había visto que también en Chicago se habían detectado que incluso 3 días antes de que apareciesen los primeros casos en hospitales, pues ya el agua estaba recogiendo esa situación de que habían contaminados ya en lo que es la población. Por lo tanto, vimos muy interesante que esa experiencia se pudiese desarrollar también aquí en Elche. Y fue el tema de poner en contacto al Ayuntamiento con la Universidad Miguel Hernández. Desde el Club Rotary Elche hablamos con el catedrático de bioquímica Juan Antonio Reis Maciá, que nos puso en contacto con el rector para ver quién podía llevar este proyecto de la forma más eficiente posible. Y nos puso en contacto con José Navarro Pedreño, que es catedrático de edafología, química, agrícola y medio ambiente. Están trabajando desde ese momento para que este proyecto pueda salir adelante en colaboración con el Ayuntamiento y iWest Elche.
Muchas gracias, Joaquín. Y ahora, Concha, presenta tu tocaya, Concha Urbán.
Y ahora tenemos con nosotros a nuestra compañera Concha Urbán. Ella, junto con Asen Castellón, organizaban los desayunos del casino. Y ahora se han convertido en unos desayunos virtuales. No sabes cómo nos alegramos, Concha, de que el COVID-19 no haya podido con nosotros. Cuéntanos cómo se puede celebrar un desayuno virtual, porque desde luego no cabe duda que esta crisis lo que nos ha hecho es agudizarnos el ingenio.
Hola, ¿qué tal? Lo primero, daros las gracias por invitarme al programa y así darme la oportunidad de dar un saludo a todos mis compañeros de las aulas de la experiencia, las AUNEX. Un saludo a todos.
Bueno, creo que todo vuestro proyecto es gracias a los móviles, ¿no?
Desde luego, deberíamos de poner los desayunos virtuales de Saviex. La verdad es que está siendo un aliado en estos días tan largos de confinamiento. Nos permite seguir en contacto con nuestra familia y amigos. Hemos recibido memes, nos hemos dado ánimos, hemos grabado audios, hemos hecho vídeos. Bueno, y luego la videollamada, quedando con amigos, simplemente para tomar una cerveza, un café, o celebrar con la familia, un santo, un cumpleaños. Indiscutiblemente estamos aprendiendo mucho y rápido. La fuerza obliga. Nos hemos quedado todos en casa, pero al mismo tiempo nos han abierto la puerta de la tecnología. Y en ello estamos, intentando cruzarla. Hasta la llegada del coronavirus, Ascen Castellón y yo organizábamos de manera presencial los desayunos de Saviex en el casino de Elche. A raíz de este grave problema que estamos viviendo, nos surge el reto de poder seguir realizándolo. Y alentadas por el correo que recibimos de la dirección de Saviex para seguir haciendo actividades, nos pusimos a pensar cómo podríamos seguir realizándolas. Lo primero era buscar un tema que nos interesase a todos y que fuese de actualidad. Y lo segundo y más importante, cómo llevarlo a cabo. Después de informarnos y valorar las distintas opciones que podríamos llevar a cabo, decidimos hacerlo online, a través de la aplicación gratuita Zoom. Y optamos por esa aplicación, ya que nos permitía escuchar y ver al ponente y al mismo tiempo vernos todos lo que participamos en él. Era lo más parecido a un desayuno habitual. El desayuno tratará sobre Karina, una asistente virtual especializada en el actual brote de coronavirus. Pon a Karina en tu web. Cuando leímos esta noticia en la prensa, no sabíamos bien de qué trataba. Nos pareció muy interesante que nos explicaran en qué consistía. Y contactamos con Raquel Pomares Urbán, licenciada en Biología por la Universidad Miguel Hernández y doctora en Bioingeniería. Raquel Pomares es la coordinadora que dirige el desarrollo de Karina, que cuenta con una veintena de expertos de distintas áreas. Karina nos ayuda de forma gratuita a resolver las dudas de la población sobre esta nueva enfermedad. Y podías contactar con ella y en menos de 24 horas la tenías operativa en tu web. Creo que tenemos muchas preguntas y muchas dudas para que la doctora Raquel Pomares nos las pueda resolver.
Hola, hoy en la sección Nuestras Cosas os dejo estos memes que deseo os ayuden a llevar esta situación mucho mejor, con más ánimo y optimismo. Ya vemos la luz al final del túnel. Estamos comenzando a salir a la calle. Bueno, todo es diferente. Las calles, encontrarnos con nuestros amigos o vecinos, también con nuestros familiares, con esas mascarillas y guantes, ese saludo tan frío después de tantos días. ¿Qué tal estás? Uf, nos faltan esos besos y esos abrazos. Con el corazón en la mano os digo, somos afortunados a pesar de todo, por poder salir a la calle y volver a comenzar. Muchos no lo podrán hacer nunca. Un beso muy grande para todos ellos.
del amanecer.
Parábola del colibrí. El bosque está en llamas y mientras todos los animales huyen para salvar sus vidas, un pequeño colibrí toma gotas de agua del río y sobrevolando el bosque las vierte sobre el fuego. ¿Crees que vas a apagar ese fuego tú solo?, pregunta el águila. No, sé que no puedo, contestó el hermoso ave, pero estoy haciendo mi parte. Y de pronto la vida se detiene, te sienta porque quiere hablarte y no hiciste caso, y te habla, te recuerda cosas que tal vez habías olvidado, y te abraza, y en ese abrazo te recuerda que solo viniste a vivir, no a luchar, ni a ganar, ni a saldar ninguna deuda, solo a vivir. Ha muerto la prisa. No hay prisa para acostarse. No hay prisa para levantarse. No hay prisa para bañarse. No hay prisa para vestirse. No hay prisa para el café. No hay prisa para el desayuno. No hay prisa para cocinar. No hay prisa para comer. Íbamos muy rápido, acelerados, queriéndole ganar la carrera imaginaria al tiempo. Sabemos que no hay.
Este tiempo de encierro está siendo también tiempo de recuerdos y de añoranzas, de pensar en aquellos momentos vividos en los que fuimos felices. Me estoy acordando ahora de que antes de que todo esto comenzara fuimos a Granada unos amigos. Fuimos tras las huellas del gran poeta granadino Federico García Lorca, pero también para descubrir esa otra Granada nazarí y castellana maravillosa y casi mágica del atardecer y del anochecer, para descubrir sus calles estrechas, retorcidas y románticas del Albaicín y del Sacromonte, y esos miradores desde donde se puede ver y contemplar la belleza de la Alhambra al atardecer, esa vega granaína en las que se mezclan todos esos colores hasta perderse en el inmenso bosque de olivos de Andalucía.
Hola Concha, buenas tardes. Como bien dices, también estuve allí y no sé qué tiene Granada que embruja y cautiva. Así que os voy a narrar mis recuerdos. Bajamos ya de noche, desde la iglesia del Salvador hasta la carrera del Darro. Eran unas pendientes endiabladas. Me llamaron especialmente la atención tres cosas. El nombre de un paseo, el Paseo de los Tristes, un monumento erigido al príncipe de los gitanos y, sobre todo, la carrera del Darro. El Paseo de los Tristes, ¿por qué nunca he visto un nombre más mal puesto? Por Dios, le deberían haber llamado el Paseo de los Románticos, pues perderse allí y no en grupo como íbamos, si es posible en la compañía de una sola persona, debe de ser maravilloso. Nos paramos a descansar en la pequeña plazoleta donde está el monumento al príncipe de los gitanos. A continuación nos dirigimos hacia Sacromonte, desde donde también pudimos disfrutar de una vista de la Alhambra nocturna. Y termino mi relato en la carrera del Darro, junto a la iglesia de Santa Ana, lugar de encuentro de mucha gente y donde pudimos disfrutar de unas tapas espectaculares. Además, también quiero despedirme con un sentimiento especial hacia la heroína María Pineda, que nació y vivió en este barrio, siendo bautizada en esta iglesia de Santa Ana. También recordar que sus restos se encuentran depositados en la Catedral de Granada. Hasta aquí mi recorrido inolvidable con todo el grupo, por esta ciudad tan bonita. Ahora os dejo con mi compañero José.
Que se llama el Paseo de los Tristes, y el gitano al que te refieres se llamaba Chorrojuno. Yo también fui a Granada, ¿os acordáis? Sí, era el que os dio la paliza con Lorca y el que os llevaba al trote desde la plaza de Isabel la Católica y se impacientaba porque os empeñabais en sacar fotos con las luces de la Navidad. Y como ya lo habéis contado casi todos vosotras, yo voy a refugiarme en un rincón pequeño de un restaurante muy conocido en Granada, que se llama Restaurante Chiquito, y que se encuentra en la Plaza del Campillo. Este restaurante antes se llamaba Bar Alameda, y en él se reunía Lorca, Falla, su hermano Francisco, Fernando de los Ríos, Gallego Buín y otros. Le llamaron La Tertulia al Rinconcillo, porque escogieron el lugar más recogido en un rincón que había bajo la escalera. Hoy, en ese lugar, hay una escultura de Federico, y comer allí es todo un placer y un homenaje al gran poeta. Eso hice yo con algunas de vosotras, y es un gran recuerdo que mantengo vivo todavía.
Y ahora te toca a ti, Bienve. Tú no viniste a este viaje con nosotros, pero sé que conoces Granada y nos quieres hablar de tu experiencia personal.
En ese viaje no, Concha, pero Granada es muy especial porque además de una riqueza histórica, cultura y lugares inigualables, tiene una universidad que la convierte en una de las más deseadas de España y por los estudiantes europeos de Erasmus. Al tener 27 centros universitarios con esas 75 titulaciones, se produce ahí una simbiosis entre la ciudad y la universidad que, acompañada de un clima muy favorable, se convierte en un lugar ideal. Pero, ¿qué pasa cuando la ciudad se convierte durante 9 meses de curso académico en un núcleo multitudinario de caracteres y personalidades muy distintas? Pues es lo que yo quiero destacar, porque recuerdo mis primeras visitas de niña con mis padres y de adolescente con el colegio para conocer pues todo lo que ofrece Granada. Pero lo que voy a contar es el ambiente universitario que lo pude disfrutar más tarde cuando iba de finde a visitar a compañeras que estudiaban allí. Todo comienza el 15 de octubre con la increíble fiesta de apertura de curso, con la celebración de San Lucas, una celebración que empieza al mediodía con el botellódromo y continúa con el enharinamiento de los estudiantes, pues es una fiesta que la verdad todo el mundo se pasa un montón, pero es una tradición, hay que ir y está muy arraigada en la ciudad. pero Granada tiene además varios barrios con muchas viviendas de estudiantes, como el de La Chana, con bares de tapas, biblioteca y polideportivo, el barrio Plaza de Toros, muy cerca del centro, y por supuesto destacamos el Realejo, a los pies de la Alhambra, con sus calles adoquinadas, sus taperías, sus rincones entrañables. Bueno, que es un ambiente muy especial que nadie debería perderse.
Esperamos que este paseo virtual os anime a ir a Granada en cuanto pase todo esto. Y ahora, como nuestras mujeres a la sombra se han ido, las vamos a dejar a la sombra. Y vamos a dedicar este rato a este encuentro que estamos teniendo con la poesía, que también es necesario. Habaneras de Sevilla. Un poema de Antonio Burgos que versionó en una canción Carlos Cano. Aún recuerdo el piano de aquella niña que había en Sevilla. La novia del embarcado nunca la siesta dormía. Sola en los corredores de mecedora, de consola el orito sueña al querer. Que a Cuba se fue y aquella mujer está tocando el piano. Escribe en sus blancas manos cartas de amores que han de volver. Ay, goleta antillana. Cuánto lo quería. ¿Qué era trigo su pelo cuando embarcaba? ¿Qué era nieve el pañuelo que a Dios decía? ¡Ay! Suspira la fuente. ¡Ay! Dormita el pregón. La copla de un pianillo se va metiendo por los balcones. Navegan los galeones que hay en los cuadros del corredor. Se bambolea. La goleta en el río se bambolea, que viene de Sanlúcar con la marea. ¡Viva Sevilla! Y los barcos que salen para las Antillas. Viva Triana y los barcos que vienen desde La Habana. Se calla el pianillo, tras los visillos suena el piano. Qué dulce lo toca ahora la novia del embarcado. Las metedoras bailan sus habaneras con su son de caoba, manigo y ron. Y se abre el balcón. Suspira el pregón. ¡Ay, barrio del baratillo! Tiene color de murillo la siesta triste de aquel salón. ¡Ay! Novio marinero. Ay, capitán de mi puerto, qué blancas son las velas de tu goleta, qué secretas las penas de mi pañuelo. Ay, que se fue pa' Cuba. Ay, que venga por Dios. Que venga por el río con su goleta desde Sanlúcar. Esta copla de azúcar pone más dulce mi corazón.
se bambolea. La goleta en el río se bambolea, que viene de Sanlúcar con la marea. ¡Viva Sevilla! Y los barcos que salen para las Antillas. ¡Viva Triana! Y los barcos que vienen desde La Habana.
Para que los leas con tus ojos grises, para que los cantes con tu clara voz, para que llenen de emoción tu pecho, hice mis versos yo. Para que encuentren en tu pecho asilo y les des juventud, vida y calor, tres cosas que yo ya no puedo darles, hice mis versos yo. Para hacerte gozar con mi alegría, para que sufras tú con mi dolor, para que sientas palpitar mi vida, hice mis versos yo. Para poder poner ante tus plantas la ofrenda de mi vida y de mi amor, con alma, sueños rotos, risas, lágrimas, hice mis versos yo.
No soy yo, soy este, que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Juan Ramón Jiménez.
Compañeras, me da un poco de corte recitar a mí, pero bueno, me voy a arriesgar. Estos versos son más antiguos, de La vida es sueño, de don Pedro Calderón de la Barca, el monólogo de Segismundo. Es verdad, pues respiramos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que el rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
No lo puedo evitar. Por favor, Juan, pónmela otra vez. ¿De qué me suena a mí esta frase?
Pero antes, quiero recordar que hoy también hemos contado con la magnífica música de nuestro admirado y amigo Miguel García Ferrer, en su disco titulado Hispanoamericano, con una guitarra. Muchas gracias de nuevo, Miguel.
Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de esconder.
Muchas gracias por estar ahí.
Tal vez sea la forma de encontrarnos.
Y dentro de 2 semanas estaremos otra vez con vosotros.
Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido a aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que da pena en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que da pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.